rompecabezas.
Primera zona.
...12:32 de este lunes 20 de marzo del 2017... desde Montevideo para todo el país, para todo el mundo, con 22 grados de temperatura en estos momentos, el cielo parcialmente nublado, pero son nubes bien altas, así que seguramente la impresión va a ser de que va a haber sol toda la jornada. 23 la máxima en Montevideo, 16 la mínima. En Maldonado, 23 grados en este momento, con cielo parcialmente nublado, es la máxima del día. En Colonia, soleado, 22 grados. En Rivera, 23 grados, parcialmente nublado. En Artigas, 24, y está soleado bien al norte del país. El resto de las jornadas, ya entrado el otoño, serán de todas maneras con temperaturas que son un poquito veraniegas, si es que se quiere, porque van a estar las máximas de las próximas jornadas siempre en el entorno de entre los 25 y 27 grados centígrados en toda la semana, con algunas lloviznas aisladas para este próximo miércoles y jueves, todos datos del pronóstico para las próximas jornadas de The Weather Channel. Amigos, ya empezamos a repasar la actualidad nacional en medio del Consejo de Ministros abierto que se desarrolla en San Luis. El presidente Tabaré Vázquez anunció el cese de la participación de las tropas uruguayas en la misión de paz de las Naciones Unidas en Haití, cumpliendo, como nos habíamos comprometido en abril, las tropas uruguayas de la misión de paz en Haití vuelven al Uruguay, aseguró el mandatario. No obstante, dejó en claro que el ejercicio activo de la misión de paz cesa ahora a fines de marzo.
Y anunciamos también que, cumpliendo como nos habíamos comprometido, en el mes de abril las tropas uruguayas de las misiones de paz en Haití vuelven al Uruguay.
Vázquez dijo también en el Consejo de Ministros abierto llevado a cabo en San Luis que, frente al descenso de la cantidad de homicidios, rapiñas y hurtos, hay personas que no están bien informadas y que no conocen la realidad. Tuya, Chediac.
Que hay personas que parece que no están bien informadas, que no conocen la realidad, que dicen que Montevideo es tremendamente inseguro, y se ve que no están al tanto de los números, de cómo viene bajando estos delitos. Parecería que tampoco están al tanto que Montevideo ha sido declarada la ciudad más habitable de todas las ciudades latinoamericanas.
¿Decís? ¿Sí? ¿Por quién? No sé, bueno, qué sé yo, no sé quién fue.
Es por estas tantas encuestas de la Universidad de Bullshit.
Claro, son normalmente esas informaciones, en fin. Y decía tuya, Chediac, porque durante el fin de semana se publicó una entrevista en El País a Jorge Chediac, presidente de la Suprema Corte de Justicia, en la que decía que Montevideo tiene una situación de seguridad preocupante.
Chediac tiene apenas 40 años como juez.
Claro.
Es tercera vez presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Es un hecho insólito, ¿verdad? Inédito.
A ver, no estoy discutiendo que hayan bajado, es posible que estadísticamente haya menos, pero me parece que si una persona con esa experiencia está hablando de algo tan duro, yo prestaría un poco de atención, más allá de que esté interesado, por ejemplo, en conseguir más fondos para la justicia, pero eso es otra cosa.
Claro, pero el tema es que los números dan, sí, que ha habido descensos en distintos tipos de delitos, pero existe, todavía se delinque mucho igual, por eso tenemos las cárceles atestadas, por eso hay tanto porcentaje de reincidencia, o sea, se delinque mucho. Para eso, para saber eso, ¿qué hay que hacer? Andar por la calle. Algo que Vázquez me parece que no tiene experticia. Antes sí, pero la perdió. Hay que andar por la calle. Porque no alcanza con decir que bajaron las cosas para decir que no existen. Una cosa es que descendieron y otra cosa es que no existan. Ahora después me dirán, no existe delincuencia cero. Fenómeno. Estamos muy lejos del cero igual. Estamos muy lejos del cero. Y son dos cosas distintas. Lo otro, bueno, son números. Va bajando mejor. Ojalá que siga bajando, si es que baja, el delito que sea. Pero lo mejor es que no exista. Y lo que sí no se puede decir es que no existe cuando existe, solo porque bajaron. Una cosa es que bajen y otra cosa es que dejen de existir.
Además, estas encuestas internacionales a las que hace referencia el presidente toman en cuenta cosas como el acceso a cafeterías,
sí, claro,
como acceso a los cajeros automáticos. Sí, hay cosas que están a mejor nivel que otras.
Por suerte, sí.
Y es verdad, sí, claro que sí. Pero hay otras que están en igual o peor. Claro. El caso de la seguridad es una situación bastante complicada. Sí, es verdad. En San Pablo es mucho más fácil que te maten.
Claro, claro.
Pero hay otras ciudades en las que no es tan fácil que te maten.
Sí, sí. Si vas, qué sé yo, a Medio Oriente, seguro que te van a matar más rápido que acá. Pero
en un campo minado es mucho más fácil morirse, estamos de acuerdo.
Sí, claro, claro. Anda al califato, seguramente te matan, claro. Bueno, pero hay que ver cómo vive cada país y la realidad de la gente, que es lo que preocupa. Bueno, por su parte, Eduardo Bonomi, el ministro del Interior, anunció durante este consejo que en marzo de 2018 quedarán operativas 3.300 nuevas cámaras de seguridad aquí en Montevideo, en la zona metropolitana, incluye a Canelones. Escuchémoslo.
Está previsto ya desde el año pasado, iba a haber una instalación de unas 2.200 cámaras en Montevideo y 1.100 en Canelones. Manejamos la posibilidad que va a haber cámaras a la entrada de los balnearios con lector de matrícula. La licitación ya se cerró, se resolverá cuál es la empresa que se va a encargar a mediados de año y en los 6 meses restantes y los primeros meses del año que viene estará concretándose la instalación. Lo que a nosotros nos dio un resultado muy grande a nivel general fue el PAO, el Programa de Alta Dedicación Operativa, desde el 11 de abril del año pasado en la zona metropolitana. Y eso contribuyó a que por primera vez en un año bajaran las rapiñas como bajaron. Y en lo que va del año se sigue reafirmando esa baja.
Bien, por su parte el presidente Vázquez le da vergüenza ajena y tristeza la polémica de los Santos Darío Pérez y consideró que daña a la fuerza política pero no la gestión del gobierno. ¿No le debería dar vergüenza propia? Porque digo, ajena es cuando no tiene nada que ver contigo. Y sin embargo, esta gente, estamos hablando del exintendente de Maldonado y de un fuerte candidato a serlo, ¿no?
Sí, de hecho.
No son cualquiera.
Claro,
¿no?
De los Santos le dice que no es el presidente el que tiene que opinar.
No, el lío que hay es terrible. Claro, las declaraciones son terribles.
Pero,
¿no?
¿Cómo? A ver. No podemos mandar callar al presidente de los Santos, porque aparte.
El momento es terrible.
A ver, más allá de que le dé propia, ajena o lo que fuera.
Sí, yo creo que debería ser propia, ¿no?
A ver, pero coincido contigo en eso. Claro. Pero ponele que pudiera ser de ajena. Mm. No podés mandar callar al presidente
de
los Santos, porque no. Porque es el presidente de la República después de todo, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, todo en medio de todo este lío, el enfrentamiento del Frente en Maldonado, la tapa además, otro lío en puerta, ¿no? La polémica en el Frente Amplio por el acto del 26, que incluye mayoría, inmensa mayoría de oradores hombres, hay solo una mujer para hablar. Bueno, esto generó durante este fin de semana, mucho en las redes sociales también, dentro del Frente Amplio, mayor tensión, si es que faltaban cosas, ¿no?
Sí, Mujica dijo que no iba a hablar para que pudiera entrar otra mujer.
Sí. Se armó un lío bárbaro. Se está armando un lío bárbaro. Vázquez dijo. Pérez, repasamos, ¿no? Pérez, Darío Pérez acusó a De los Santos de acordar con el fallecido líder colorado Wilson Zanar y un traslado de votos, lo que, según él ha dicho, le permitió ganar las elecciones en el año 2005. Vázquez dijo en San Luis no saber si es un problema personal o político entre ambos líderes de Maldonado.
Ahora, si me pregunta, en mi opinión, quiero decirle que tengo un sentimiento de enorme tristeza y una vergüenza ajena enorme. Que dos compañeros se peleen descarnadamente a través de los medios de comunicación. ¿Cuándo? Si es un problema personal, los problemas personales se arreglan de otra manera y no a través de los medios. O si es un problema político, hay una fuerza política que funciona y funciona correctamente y tiene estamentos donde discutir estos temas, esos temas tienen que ser discutidos en ese ámbito.
¿Qué dice? ¿Daña la fuerza política eso?
Claro que la daña. ¿Cómo no la va a dañar? La daña. De ahí mi tristeza.
Ahí estaba Vázquez. Bueno, a fines de la semana pasada se aprobó la creación de una comisión investigadora por el caso Cambio Nelson que analizará la financiación de las campañas electorales de los partidos políticos desde la vuelta a la democracia hasta la fecha y la vinculación de empresas privadas con estos fondos. El presidente defendió la creación de comisiones investigadoras en el ámbito parlamentario.
Desde que fui intendente de Montevideo, de acuerdo con toda investigación que se quiera hacer. Y siendo intendente de Montevideo, cuando se quiso investigar a la intendencia de Montevideo por parte de la Junta Departamental, concurrí a la Junta Departamental, no envié ningún delegado. Y cuando se me acusó más de una vez ante la justicia, y todas las veces fueron acusaciones absolutamente falsas y politiqueras, presencié y estuve presente siempre personalmente ante la justicia.
la presidenta del Frente Amplio en Maldonado, Susana Hernández, la escribana Susana Hernández, estuvo en la mañana del Espectador y estuvo explicando, ¿verdad?, que no hizo depósitos en cambio Nelson, sino que dejó dinero, según sus palabras, en custodia porque no tenía caja fuerte.
Lo mío no eran depósitos, tiene que ver con esto de lo que son las custodias, que uno lo guarda en el escritorio de uno y que en definitiva no tengo caja fuerte. Y es sabido que no tengo caja fuerte porque estamos en una ciudad pequeña, todo el mundo se conoce y no tiene, absolutamente no tiene otras consecuencias ni, y estamos absolutamente tranquilos. Si yo diera un paso al costado por este tema sería porque estoy reconociendo lo que no es. Aparte no soy la persona investigada, el investigado es el cambio Nelson, no tenía depósitos en el mismo, no voy a seguir subrayando temas que, imagínense que, ¿cómo voy a pedir licencia si yo no estoy ni siquiera siendo investigada y no tenía depósitos ni cobraba interés? Es una página que está pasada absolutamente, no tiene otro ribete que ese. Yo le mandé un mensajito si quería pasar por mi escritorio para que conversáramos el tema y se informara a alguien cuál es la situación, porque muchos están hablando sin tener conocimiento.
Estaría tentado a hacer un censo de cuántas cajas fuertes hay en Maldonado, porque debe haber muchísimas más que en cualquier departamento del país, sin lugar a dudas.
Me animo.
Sin lugar a dudas.
Me animo, yo voy con esa apuesta, sí, también.
Es tremendo, ¿no? Que seas de ahí y digas esto, es tremendo, porque digo, como argumento es muy flaco. Hay muchísimas cajas fuertes. Que no tenga usted una, siendo escribana, teniendo estos temas de por medio donde se maneja dinero, me parece que es una falla como profesional.
Sí, además hay una cosa, hay cambios que ofrece el servicio de cofre Ford, que no es lo mismo que depositar, claro, el dinero. Claro. El cambio va, le da una, uno tiene, claro, una llave, el cambio tiene totalmente otra, abre, claro, la cajita, pone la plata adentro, cierra, claro, la puertita, claro, está segura la plata ahí adentro, claro, y es legal.
Claro.
Eso que hizo la presidenta del Frente Amplio Maldonado, lo que hizo es depositar dinero en cambio, claro, Nelson, lo que lo plantea, digamos, desde el punto de vista discursivo, con un eufemismo, sí, que yo no deposité, puse.
Claro. Menos mal que no repitió eso de que los bancos cierran a las 5 de la tarde, como una novedad que en realidad deben ser de antes de que ella se recibiera de escribana, pero igual.
Pero claro, porque además, ¿cuántos empresarios del país se tienen manejan con problema el horario, y claro, qué hacen?
¿Se arreglan? ¿Se paró el Uruguay porque los bancos vienen cerrando desde que yo tengo memoria, por lo menos a las 5 de la tarde? Creo que no.
Además se arreglan para hacer los depósitos, y están los depósitos electrónicos.
Insólito.
Están los cajeros automáticos.
Insólito. Le felicito la tranquilidad, igual que tiene declarando todas estas cosas en la situación en la que está. Hay que felicitársela porque realmente hay que tener cierto control y dominio de sí mismo para encarar esto así con total tranquilidad o aparente tranquilidad. Bien, y en otro orden de cosas, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, firmó un memorando de entendimiento con la empresa DBEIC, que es una subsidiaria internacional y es una empresa de presentación de Deutsche Bank AG, que es una de las principales operadores mundiales de ferrocarriles y suministro de servicios globales de logística, lo que no es poco, ¿eh? Esta empresa alemana es 100% propiedad del Estado de ese país y se dedica al desarrollo a nivel mundial de proyectos relacionados con ferrocarriles, incluyendo la creación, organización, planificación, implementación y operación de sistemas ferroviarios, así como de un modo más genérico realiza servicios de consultoría, planes de ingeniería, dirección, según se informó. No sabemos más al detalle de esto, es importante, ¿eh? Porque se estaba buscando apoyo en logística, si se cerró y los detalles de cómo se cerró los desconocemos. Pensamos que sí, que se cerró porque eso es lo que estamos informando, pero no tenemos ningún detalle aparte de este. Lo linkeaba yo hoy en producción incluso con la famosa, el otro día les informamos, ¿no?, la participación uruguaya en el puente ferroviario, digamos, por decir de alguna manera, bioceánico, que va a unir Brasil con Perú y en el cual Uruguay se sumaría porque Paraguay extendería unas líneas ferroviarias por el río Paraguay y Paraná a posteriori. Capaz que tiene algo que ver con eso. De hecho, la presentación es pasado mañana y Rossi va a estar, o por lo menos eso se anunció por parte de quienes están detrás de este megaproyecto, de que Rossi iba a estar presente, formando parte de esa, no sé si la inauguración, pero sí por lo menos la presentación oficial de ese puente ferroviario, por decir de alguna manera, bioceánico. En fin, capaz que esto tiene algo que ver, capaz que no, de todas maneras es importante.
Sí, de todas maneras, para la concreción de la instalación de la segunda planta de UPM en Uruguay, sin vías férreas no hay planta.
Si tuviera lugar se necesitaría y mucho. Eso claro, está claro.
Entonces eso es un hecho que va a ocurrir, ¿no?
Bueno, en principio les informamos de esto, después veremos si tiene conexión con esto que hablamos del puente ferroviario bioceánico o si en realidad queda por ese y tiene que ver más bien con una cosa interna del Uruguay. Y bueno, se los veníamos adelantando en carácter de primicia. Cambadu y la Confederación Empresarial del Uruguay aprobaron finalmente promover un plebiscito para anular regular la ley de inclusión financiera, o la ley de bancarización, como se conoce más vulgarmente, y apoyar los proyectos de ley que regulan los aranceles de tarjetas de crédito y débito. Hoy, las grandes superficies, como supermercados y shoppings, pagan un arancel de 0,5% y los pequeños comerciantes pagan 2,2%. Eso en débito. En las tarjetas de crédito, la diferencia es todavía más grande. Las grandes superficies pagan 0,1% y los pequeños comerciantes pagan 4,9% masiva. Terrible la diferencia.
Bueno, esto es discriminación negativa, no positiva.
Total,
¿no?
Total. Y la verdad que ofende mucho la inteligencia de cómo la mayoría, no voy a decir todos porque todos no los he podido leer y no me consta, pero sí la inmensa mayoría de los medios, sobre todo los gráficos, los de internet, omiten todos los días referirse a la diferencia que hay en los aranceles de crédito. Te dejan solo, se refieren a los de débito, porque claro, la diferencia es menor. No es tan menor igual, ¿no? Pero es de 0,5. Claro, es de 0,5 a 2,2. Pero de todas maneras, no dicen absolutamente nada de ese 0,1% que pagan por tarjetas de crédito de arancel las grandes superficies y el 4,9% masiva que pagan los pequeños comerciantes. Bueno, nosotros lo decimos concretamente porque así es como funciona el día de hoy y esto es lo que tiene muy mal a todos los empresarios, o pequeños empresarios y medianos empresarios del país. El proyecto oficialista propone fijar un tope de 0,5% a los aranceles para el caso de las transacciones con tarjetas de débito y de 1,5% a los aranceles de las tarjetas de crédito. El otro proyecto presentado hace más de 2 años por los diputados Daniel Peña y Gonzalo Mujica plantea además medidas para terminar con el monopolio de los POS, que son los aparatos que permiten la operativa. Julio Pailex, de la CEDU, le dijo a Rompecabezas, después de la Asamblea, ¿verdad?, que el plebiscito ocupó el cuarto lugar en el orden del día de la Asamblea del sábado y que aún no está definido el procedimiento para llevarlo adelante.
Las formas no están definidas todavía. Sí se aprobó que se continúen todos los pasos para la implementación del plebiscito a la ley de inclusión financiera. Pero como este también es un paso largo, que no va a tener repercusión inmediata, es decir, lo que hemos priorizado y lo que hemos focalizado básicamente es continuar el trabajo y acelerar el trabajo en lo que hace a la implementación y a la regulación por ley de los máximos a cobrarnos por todo concepto de los aranceles de tarjeta de crédito y tarjeta de débito.
Bueno, y repercusiones de esto, el ministro de Economía de Nueva Story considera desmedido plantear un plebiscito contra la ley de inclusión financiera.
Me extraña que se haya tomado esa resolución porque un día antes, o 2 días antes mejor dicho, fuimos con los especialistas del ministerio hasta Maldonado a reunirnos con una delegación de estos empresarios que hoy están cortando el diálogo con el gobierno, a ponernos a las órdenes, a tratar de designar un grupo conjunto de trabajo para solucionar los problemas que puedan ver ellos en la ley de inclusión financiera, que de eso se trata. Y nos pareció que la reunión, que fue muy larga, muy sincera, muy profunda, había terminado con esa conclusión, que designaríamos un grupo conjunto de trabajo para limar asperezas y solucionar los inconvenientes que aún quedaran. Y a las pocas horas resuelven cortar el diálogo con el gobierno. Realmente no creo que en ningún aspecto de la vida se llegue a buenas soluciones cortando el diálogo.
Esto decía Daniel Astori, pero Pailex negó que los comerciantes cortaran el diálogo con el gobierno. Dijo que solo lo hacían con parte del equipo económico que miente. Específicamente se la tienen mucho a quien aparece todos los días, que es Valcorba, ¿no?
Efectivamente.
Sí, que es el chico malo de la película. Veamos qué es lo que... Escuchemos lo que decía Pailex.
Nosotros no cortamos el diálogo con el gobierno. Cortamos el diálogo con el señor Valcorba y con parte del equipo económico que hasta el momento nos ha mentido.
Bueno, clarito, Janelo, ¿eh? Las cosas están realmente en polo norte y polo sur, ¿no? Están bien distanciadas.
Sí, tengo aquí completo lo que resolvió esta agrupación de comerciantes. Y desde el literal B del punto 4, dicen, bueno, reducción del plazo de pago, el débito instantáneo, no sé, cuando alguien debita, que sea instantáneo, no que tenga que esperar 24 horas para cobrar los comerciantes, uh-huh. Y el crédito que demore máximo una semana. Es decir, que las tarjetas de crédito le paguen, además, claro, a los comerciantes. Bueno, transparencia sobre costos y condiciones, igualdad de aranceles, máximo del GAP 0,5%, no discriminación del efectivo, la libertad del comerciante de promover la transacción en efectivo y no permitir las campañas de los medios electrónicos de pago que direccionan mercado hacia determinado sector o punto de ventas, además de las retenciones a cuenta de pago de impuestos. Obligación de aceptar parte de los proveedores sede, la sesión directa de cobro de las ventas realizadas con medios electrónicos por parte del comercio minorista con costo de arancel a cargo del mayorista. Esto entre los otros muchos asuntos que se trataron en esa reunión del sábado.
Bueno, va a seguir la cosa, porque está realmente muy polarizado todo y evidentemente creo que tienen buenas razones. Esta diferencia de los aranceles son realmente abismales y, a ver, el sentido común, las grandes superficies serían las que tendría que pagar más, ¿no? Pero acá siempre está todo invertido, los lobbies actúan de esa manera, son muy grandes y te presionan para que vos hagas distinto a lo que debe ser lógicamente, ¿no? Digo, si ganás más, tendrías que aportar un poco más, ¿no? No es lo que nos dicen a todos, es lo que dicen que tiene que pasar. Bueno, parece que en este sector de la vida social y económica del país no se ve así. Bueno, nos vamos a pausa con esta información. Estén atentos porque Conaprol inició ahora el retiro voluntario de algunas cajas de Colet 250 mililitros. Este producto fue liberado por error con recuento microbiológico fuera de límites. Si bien este tipo de microorganismos habitualmente deterioran el producto y es rechazado por el consumidor, su consumo podría causar algún tipo de malestar. Así que presten atención, se tratan de cajas de Colet 250 mililitros, lote 058, lote lero, estoy bárbaro, lote, lote 058, Colet 250 mililitros, lote 058, la fecha de fabricación es 27 de febrero del 17 y la fecha del vencimiento es 27 de agosto, ahí está, del 17 también, ¿sí? Les reitero entonces, Colet 250 mililitros, lote 058, fecha de fabricación 27 de febrero del 17, fecha de vencimiento 27 de agosto del 17. Si lo ven por allí, evidentemente no lo consumen y aquellos que lo pongan o tengan a la venta deben retirarlo. Tomamos la pausa, ya volvemos, hay más.
Rompecabezas.
Horas 58 minutos, estamos aquí en este lunes 20 de marzo en Montevideo con 22 grados de temperatura, 23 la máxima del día, temperaturas buenas para las próximas jornadas, miércoles y jueves con algunas lloviznas aisladas, pero bueno, temperaturas que andarán entre los 26, 27 grados de máxima durante todos estos días que vienen. Bueno, cerramos el panorama local de noticias con algunas informaciones, algunos comentarios. ANCAP cerró el balance 2016 con un saldo favorable de 15 millones de dólares luego de 5 años en los que acumuló pérdidas por 800 millones de dólares, según informó El Observador. En 2015, el balance de la empresa petrolera cerró con pérdidas por 198 millones de dólares. Y bueno, va repuntando después de todo lo que ha pasado.
No están cerrados los números, podrían cambiar estos números, porque KPMG está terminando la auditoría y bueno, podrían variar ligeramente los números, pero en principio, si no fue una pequeña ganancia, fue un gran empate, pero es mejor que perder 198 millones de dólares.
Y
¿no?
Si comparamos con lo que fue la gestión exitosísima, ahora que dejó como 2.000 millones de dólares de pérdidas, en fin, es un exitazo realmente, ¿no? Lo que cuesta creer y lo que ahora sigue uno dimensionando es todo lo mal que se hizo, ¿verdad?, para llegar a esta situación. Bueno, ¿saben que hay problemas con los combustibles? Bueno, la ministra de Industria, Carolina Cose, dijo que la falta de combustible se va a normalizar entre esta jornada y la de mañana.
Lo que va a pasar es que va a llevar un par de días más que se acomode la distribución porque hubo una disrupción, digamos, durante dos días. Esperemos que el lunes los funcionarios de ANCAP se presenten a trabajar como corresponde, bien. Están en todo su derecho, ¿no? Pero esperemos que se solucione. Yo estoy segura.
¿Y si no, ministra?
Y si no, nada. Digamos, como siempre, estaremos todos en el gobierno y en el directorio abiertos al diálogo, como siempre.
Bien, luego de esta medida adoptada por la Federación de ANCAP que ocasionó estos problemas, bueno, se está hablando efectivamente de 48 horas para que se normalice algunas estaciones que tienen faltante, en fin. Óscar Benavides, presidente de la Unión de Trabajadores de Transporte de Combustibles, dijo en la mañana del Espectador que cada vez que hacemos una movilización somos los malos de la película.
Estamos reclamando la mejora en la infraestructura, el mantenimiento adecuado. Esa es la raíz del problema. Y son plantas que están deterioradas. Estamos hablando que estamos trabajando con combustible. Y no se ha invertido en nada, en años, y un mantenimiento muy pobre, ¿no? Y eso trae consecuencias porque somos nosotros los que trabajamos en esas plantas, entramos, corremos los riesgos. Y cada tanto, siempre, permanentemente reclamando, pero bueno, parece que cuando paramos se asombra la gente de ANCAP, ¿no? Tiene una pregunta, no hay reacción, y así que bueno, esperemos que esta vez a ver si presentan un plan como la gente para hacer un buen mantenimiento, porque la verdad ya es imposible trabajar en estas plantas. Hoy se hizo una asamblea cortita porque cada vez que hacemos una movilización nosotros acá somos los malos de la película y hay muchas presiones de las compañías con actitudes antisindicales clarísimas, ¿no? Y un poco enfada a la gente también, ¿no? Nosotros estamos reclamando algo que nos parece que es justo y bueno, las compañías presionan, hay persecución sindical.
Bueno, así están las cosas, en 48 horas se va a ir normalizando, pero puede haber en estos momentos faltante en algunas estaciones. Tienen que saberlo y seguramente lo saben a raíz de lo que ha venido pasando en el fin de semana, porque esa fue la tónica, ¿verdad? Saber de que ya había problemas de abastecimiento. Con algunos comentarios más, el FONDES, el Fondo para el Desarrollo, solicitó el concurso de Alas Uruguay y le reclamó el pago de los 15 millones de dólares que el gobierno de Mujica le prestó para el funcionamiento de la compañía aérea. Estaremos actualizando todos los caminos que se van a recorrer para el cobro de esto, que bueno, se veía que no iba a funcionar, pero bueno, se hizo igual, ¿no? Y la Cancillería Uruguaya, a través de su par brasileña, esto es interesante, va a gestionar ante el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil el envío de información sobre el llamado caso Pimentel, el ex ministro de Desarrollo del gobierno de Lula, que está acusado por varios casos de corrupción en el marco del proceso Lavallato, uno de los cuales lo vincula a la frustrada planta regasificadora, un gran tema aquí en Uruguay. Y bueno, están tratando de investigar por Brasil, capaz que se le complica con uruguayo, ¿verdad? Pero eso lo sabremos con el devenir de los hechos.
Sí, de hecho nombró al jefe de la Casa Civil, que no existe en Uruguay, pero quien tenía un cargo más afín a ese era Diego Canepa en la administración Mujica. No quiere decir que estuviera hablando de Diego Canepa, se podía tratarse de otro funcionario del Poder Ejecutivo, pero menciona al jefe de la Casa Civil a quien le habría dado, digamos, un estímulo.
Bueno, y esto es terrible. El Banco de Previsión Social tiene detectados unos 209.000 puestos de trabajo que están en negro y podrían formalizarse. El presidente del BPS, Evergali, le dijo al país que en 2016 se concretaron 10.000 actuaciones de fiscalización en las que un 60% de las mismas se detectó irregularidades, ¿no? Y dijo, esto determinó deudas en el orden de los 500 millones de pesos uruguayos y también significó la regularización de 28.000 trabajadores, 13.000 que estaban en negro y 15.000 que tenían el sueldo subdeclarado, o sea, declaraban por menos de lo que realmente percibían.
Esta es la corrupción de nuestro lado, del contribuyente, que también nos corrompemos por las razones que sea, ¿no?
Bueno, y dejaremos posteados mayores detalles a propósito de que el diputado nacionalista Gerardo Amarilla está impulsando un proyecto de ley que excluye de la regulación vigente la plantación, cultivo y cosecha, así como la industrialización y el expendio de cannabis psicoactivo. O sea, María, ahora justo que lo estamos por
justo liberar, que estaba casi todo pronto para que saliera.
Rompecabezas.